Bien, pues hoy vamos a ver ejercicios del tema que estuvimos viendo el otro día, que ya vimos un primer ejercicio. Entonces, bueno, vamos a ver unos cuantos más, ¿no? Que era el de variables aleatorias de distribución continua. Bueno, aquí tenemos un segundo ejercicio. Un colegio está preparando a sus alumnos para una olimpiada de matemática local. Ha comprobado que la cantidad de tiempo en horas que emplea cada estudiante para la finalización de una prueba tipo sigue una distribución psi, una variable psi, que es normal, de media 1 y de desviación típica 1/2. Calcule la probabilidad de que un alumno utilice más de 2 horas para terminar la prueba. Bueno, pues este ejercicio es inmediato y muy sencillo. Es decir, si yo represento por z la variable normal 0, 1, bien, entonces la probabilidad de que la variable psi sea mayor que 2, para calcular probabilidades con una normal que no sea 0, 1, hay que tipificarla, ¿no? La tipificamos, que consiste en restarle la media y dividir por la desviación típica, es decir, que psi menos 1 partido por 1/2, eso es lo que llamamos z, que sería normal 0, 1, mayor que 2 menos 1 partido por 1/2, es decir, hacemos la misma transformación en los dos miembros de la desigualdad. Bueno, esto de aquí sería igual a 2, ¿no? 2 menos 1 partido por 1/2 igual a 2, entonces sería la probabilidad de que z sea mayor que 2, z es la normal 0, 1, y entonces esa ya podemos utilizar las tablas y es inmediato, si ponemos las tablas y bueno, lo que resulte. Pues, claro, este tiene mayor dificultad. Bien, vamos a ver otro ejercicio. Dada una variable aleatoria normal 2, 2, entonces, el número real A que cumple que la probabilidad del valor absoluto de esa variable aleatoria sea menor que A es igual a 0,9398, entonces ese número para que se cumpla esa probabilidad, ese número es, bueno, hay aquí tres opciones o ninguna de las anteriores. Bueno, pues vamos a calcularlo. Aquí resulta, claro, si nos fijamos, ¿no? Un poco, ¿no? En realidad no hay que realizar ningún cálculo porque, vamos a ver, las respuestas A y C, esta de aquí y esta de aquí, no pueden ser porque el valor absoluto de un número, en este caso de una variable aleatoria, nunca puede ser menor que un número negativo. Por lo tanto, A no puede ser negativo. Por lo tanto, esos dos apartados, la y el C, están descartados. Entonces, si la normal es 2, 2, es decir, que su media es 2, entonces la probabilidad de que A fuese, si la respuesta B fuese la cierta, ¿no? De que A fuese menor que 1,55, puesto que 1,55 es menor que 2, la probabilidad de ser menor que 2 en una normal de media 2 es 0,5. Luego, la probabilidad de ser menor que 1,55 tiene que ser menor que 0,5. Por lo tanto, no puede ser 0,9398. Es decir, que la respuesta B, 1,55, tampoco es cierta, ¿eh? Tampoco puede ser cierta. Por lo tanto, aquí la respuesta pues, sería el apartado B. Supongo que eso está claro también. Es decir, aquí no ha habido que hacer ningún cálculo. Bueno, vamos a seguir. Otro ejercicio, ¿no? Si phi de t. Si phi de t es igual a e elevado a i t por 3 menos 2 t cuadrado, que eso es la función característica, ¿eh?, de la variable aleatoria lambda, ¿cuál sería la probabilidad de que lambda sea menor o igual que 1,2? Bueno, vamos a ver, o sea que aquí, como ya comenté en un momento cuando estudiamos la función característica, pues por lo menos la de la normal, conviene recordar cuál es la fórmula, ¿no?, de la función característica de la normal mu sigma. Aquí, por ejemplo, es it3. Bueno, pues la fórmula sería mu por i por t menos 1/2 de sigma cuadrado t cuadrado. Por lo tanto, aquí al ver esta función característica, pues deducimos que se trata de la normal 3, o sea que la media es 3, ¿eh?, porque es it por 3, o la media es 3, mu es 3, Y un medio de sigma cuadrado es, tiene que ser igual a 2, ¿eh? Un medio de sigma cuadrado tiene que ser igual a 2, un sigma cuadrado tiene que ser 4, luego sigma tiene que ser 2. Es decir, que entonces la... Entonces la normal... La normal tiene que ser 3, 2. Por lo tanto, tenemos que calcular la probabilidad de que lambda sea menor o igual que 1,2 con una normal 3, 2. Así es que ahora ya pues nos toca tipificar, ¿no? Por lo tanto, la probabilidad de que lambda sea menor o igual que 1,2 será igual, y aquí tipificamos, ¿no? Le restamos la media y dividimos por la desviación típica a los dos miembros de la desigualdad, o sea, lambda menos 3 partido por 2, que esto de aquí, lambda menos 3 partido por 2, ya es normal 0,1, menor o igual que, y menos 0,9, que es lo que queda cuando hacemos lo mismo, la misma operación con 1,2. Y aquí pues ya nos vamos a las tablas, ¿eh? Y bueno, sale el resultado. Bueno, aquí, claro, recuerdo que las tablas, o bueno, lo recordarás también, que las tablas que presentan aquí en el libro, ¿no?, que son las que luego se presentan en el examen, claro, aparece en la fotocopia del examen, siempre da la cola superior, ¿eh?, de probabilidad. Por tanto, cuando se trate de una probabilidad como aquí, que es de z, o sea, normal 0,1, menor que un número negativo, bueno, pues lo hacemos por la simetría de la normal. Y que esto sería lo mismo, esta probabilidad de que la normal 0,1 sea menor o igual que menos 0,9 es lo mismo que la normal 0,1 sea mayor o igual que 0,9, positivo, que es lo que encontramos en las tablas, ¿eh? O sea, que hay que trabajar siempre con la simetría de la normal. Bien. Otro ejercicio. Dadas las variables aleatorias xi y eta, tales que xi es normal 2,1 y eta es normal 3,2, se verifica que, bueno, aquí hay varias opciones, ¿no? Todas son comparando, o sea, la probabilidad de que xi sea mayor que 2 con la probabilidad de que eta sea mayor que 2, ¿eh? Aquí en el apartado A, que la de xi mayor que 2 sea mayor que la de que eta mayor que 2. En el apartado B, la de que xi sea menor que 3 es mayor que la de que eta sea menor que 3, y en el apartado C la probabilidad de que xi mayor que 2 mayor que la de probabilidad de que eta sea mayor que 3 medios. Bueno, claro, puesto que xi es normal 2,1, si xi es normal 2,1, la probabilidad de que xi sea mayor que 2 es 0,5, y si eta es 3,2, la probabilidad de que eta sea mayor que 2, desde luego, es más grande que 0,5. ¿Eh? Por lo tanto, el apartado A no puede ser, porque 0,5 no es mayor que un número mayor que 0,5. ¿Eh? Eso está claro. La probabilidad de que eta sea mayor que 2 en una normal 3,2 es mayor que 0,5. ¿Eh? Bueno, por tanto, esa descartada, ¿no? El apartado B, la probabilidad de que xi sea menor que 3, bueno, puesto que xi es normal 2,1, la probabilidad de ser menor que 3, eso sí que es mayor que 0,5, mientras que la probabilidad de que eta sea menor que 3, puesto que eta es de media 3, es exactamente 0,5. Luego, este apartado sí que es cierto, ¿eh? La probabilidad de que xi sea menor que 3 es mayor que la probabilidad de que eta sea menor que 3, ¿eh? La probabilidad de que eta sea menor que 3 es 0,5 y la de que xi sea menor que 3 es más grande que 0,5. Bueno, pues ya está. El apartado C ya no hace falta ni mirarlo, pero hemos encontrado una que es correcta. Bien, vamos a seguir. Ejercicio 6. Dadas las variables aleatorias xi y eta independientes, siendo xi normal 1,1 y eta normal 2,2, se cumple siempre que, bueno, pues aquí, se cumple siempre que la probabilidad de que xi más, eta mayor que 3 sea igual a un medio, bueno, etc. ¿No? Hay varias opciones. Entonces vamos a ver. Puesto que xi y eta son independientes, entonces la suma de xi más eta es normal. Y la media de la suma es la suma de las medias. A ver. Ah, bueno, perdona. Bueno. Bueno, cualquier duda, si quieres dudas concretas, me las puedes hacer, exacto, las comentas en el foro, en el foro de la tutoría nuestra. Bueno, es que si las comentas ahí en el foro ese entro yo y las resuelvo, claro. En el foro general, pues ya por muchas veces a lo mejor ni las veo, vamos, o sea que las puedes, me las pasas allí y las vemos, con detalle, cualquier. Venga. Bien, bueno, como decíamos aquí, al ser si y eta independiente, su suma es también normal y tiene por media la suma de las medias, por tanto, como eran normales de media 1 y de media 2, respectivamente, la media de la suma será 3. Y entonces la varianza, o sea, perdón, la desviación típica, para calcular la desviación típica no es la suma de las desviaciones típicas, ojo con eso, sino que lo que hay que hacer es sumar. La varianza sí que es la suma de las varianzas, Entonces, cuando son independientes, en este caso las varianzas son 1 y 4, Hay que elevar las desviaciones típicas al cuadrado, 1 y 4. Luego la varianza de la suma será 5. Por tanto, la desviación típica de la suma será raíz de 5, O sea que entonces aquí tenemos que la variable suma será normal 3 raíz de 5. Por tanto, la probabilidad de que si más eta sea mayor que 3, bueno, en realidad daba igual la desviación típica fuese la que fuese, porque si una normal tiene media 3, la probabilidad de ser mayor que 3 es un medio, Por tanto, pues eso es el apartado A, Bien, vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos una variable xi que es de una distribución de Pareto. Entonces, la probabilidad de que xi sea mayor que 0 es, bueno, hay varias opciones, Es 0, es 0,25, es 0,50 o ninguna de las anteriores. Bueno, vamos a ver, o sea, recordando, la distribución de Pareto dependía de dos parámetros, x sub 0 y b, y la variable siempre era mayor que x sub 0, y ese parámetro x sub 0 era mayor que 0. Por tanto, una variable aleatoria de Pareto siempre es mayor que 0, o sea que entonces la probabilidad de que sea mayor que 0 es 1, siempre ocurre eso, el suceso seguro. Por tanto, ni es 0, ni es 0,25, ni es 0,50, o sea que entonces la respuesta sería de ninguna de las anteriores. Bueno, este también es una cuestión sencilla. Bien, otro ejercicio. Dadas dos distribuciones T de Student, una con 12 grados de libertad y la otra con 15 grados de libertad, se cumple siempre que la probabilidad de que la primera sea mayor que cero es mayor que la segunda sea mayor que cero. Bueno, vamos a ver. Esto no puede ser, puesto que la variable aleatoria T de Student, independientemente de los grados de libertad, siempre la probabilidad de ser mayor que 0 es 0,5, La T de Student es simétrica respecto al origen. Por lo tanto, estos dos números, estas dos probabilidades son 0,5, luego una no es mayor que la otra, claro. Bueno, el apartado B, la probabilidad de que xi sea mayor que 0 es menor que la que xi sub 1 sea mayor que 0 es menor que la de que xi sub 2 sea mayor que 0, tampoco, claro, por lo que hemos dicho. Y el apartado C, pues sí, que es correcto, claro. O sea, la probabilidad de que xi sub 1 sea mayor que 0 es igual que la de que xi sub 2 sea mayor que 0. Aquí no importan los grados de libertad, Bien. También es sencillo, El resultado de la respuesta es. Bien, seguimos. Otro ejercicio. El campo de variación de la distribución F, MN, de Fisher-Snedecor, o sea que tiene MN grados de libertad, bueno, pues va desde menos infinito a más infinito, 0 menor o igual que x menor que infinito, 0 menor, o sea que aquí podríamos decir que sería o intervalo cerrado o intervalo abierto, Y una anterior, bueno, es esta la respuesta. Fisher-Snedecor era un cociente de chi cuadrados, chi cuadrado con n grados de libertad, dividido por m, partido por una chi cuadrado por n grados de libertad, dividido por n, y la chi cuadrado puede ser cero, es decir, que puede tomar el valor de cero, por tanto, esa está la respuesta. Bien, son cuestiones, estas, pues eso, no hay que hacer muchas operaciones prácticamente. Bien, otro ejercicio, las ventas mensuales. Bueno, es decir, aquí en estos ejercicios que estamos haciendo hay algunos que son tipo test, que son de las cuestiones que se presentan en el examen, y luego hay algunos como este, por ejemplo, que no, que son problemas de los dos problemas que hay que resolver, claro. Bien, por aquí las ventas mensuales de un determinado establecimiento se distribuyen uniformemente con media 8 y desviación típica 3. Bien. Ambas en miles de unidades monetarias, de acuerdo. Y los gastos estimados para el mismo periodo son de 9.000 unidades monetarias. Bien. Dada la difícil situación, los propietarios han decidido cerrar el negocio si se vieran obligados a solicitar nuevo crédito, lo cual ocurriría si las ventas no cubrieran en el próximo mes los gastos. Es decir, si las ventas son menor que los gastos, menor que 9, ¿no? Entonces, calcular la probabilidad de cierre, pues justo la probabilidad de cierre va a ser eso, la probabilidad de que la variable uniforme, esta que nos han presentado, sea menor que 9, ¿eh? Bueno, pues esta variable aleatoria, puesto que conocemos la media, nosotros sabemos que la media de la distribución uniforme, que es la que se mantiene constante en un intervalo AB, la media era A más B partido por 2, bueno, porque aquí sabemos que A más B partido por 2 es igual a 8. Y luego la desviación típica, también nos la dan, es 3, lo que tenemos que recordar del uniforme era lo que era la varianza, que comentaba yo que convenía recordarla porque efectivamente pues aparece a veces, ¿no? La varianza, bueno, se puede recordar la desviación típica, claro. Pero bueno, la varianza era B menos A al cuadrado partido por 12, la formulita esa de la varianza de la uniforme, ¿eh? Por tanto, la desviación típica es la raíz cuadrada, que sería B menos A, partido por la raíz de 12, que son 2 raíz de 3. Entonces, esto es 3, según los datos del ejercicio. Entonces, claro, de aquí, de estas dos ecuaciones, podemos obtener ahí B. Entonces, se resuelve el sistema, entonces salen estos dos valores, o sea que A es 8, ¿vale? 8 menos 3 raíz de 3 y B es 8 más 3 raíz de 3. Claro, está centrado, es un intervalo centrado en el 8. Bien. Por lo tanto, la función de densidad, ya que conocemos los extremos, ¿no? Sería, bueno, puesto que este intervalo, ¿cuánto mide? Mide 6 raíz de 3, porque desde 8 menos 3 raíz de 3 hasta 8 más 3 raíz de 3, la longitud del intervalo serían 6 raíz de 3. Luego, entonces, la función de densidad era 1 partido por, precisamente, la longitud del intervalo, 1 partido por 6 raíz de 3, se mantiene constante dentro de ese intervalo, ¿eh? Y 0 en el resto. Esta sería la función de densidad de la norma. Por lo tanto, la probabilidad de cierre, pues la tenemos aquí, la probabilidad de que sea menor que 9, ¿eh? Es decir, si los ingresos son menores que 9, hemos quedado que se cierra. Pues eso, hay que calcular la probabilidad de que sí sea menor que 9. Entonces, esto diría, pues, 9 pertenece al intervalo, ¿eh? Pues está entre, es más pequeño que 8 más 3 raíz de 3, ¿eh? Por lo tanto, la probabilidad sería integral desde 8 menos 3 raíz de 3 hasta 9, ¿eh? De 1 partido por 6 de 3 diferencial de x, claro, esta integral es inmediata, o sea, el 1 partido por 6 de 3 sale fuera, entonces la integral de diferencial de x, que sería x, entre 8 menos 3 de 3 y 9, entonces se restan, a 9 le restamos el 8 menos 3 de 3 y me queda 1 más 3 de 3 partido por 6 de 3, cuando esto se calcula y aproximadamente es el resultado. Este es un problema. Bien, vamos a ver el 11. Sea una variable aleatoria lambda igual a 4 mu sub 1 menos mu sub 2, siendo las variables aleatorias mu sub 1 y mu sub 2 normales, ¿eh? Una normal 15,3 y la otra es normal 18,5. ¿Cuál será la probabilidad de que lambda, esa combinación lineal, lambda, sea menor o igual que 40? Bueno, pues aquí nada. O sea, de las respuestas que da, ninguna, o sea, tiene que ser la D, puesto que no se dice nada acerca de si son independientes o no. Por tanto, no podemos efectuar ningún cálculo con la variable aleatoria lambda, ¿eh? No podemos calcular su media ni su desviación típica, ni siquiera si sabríamos si es normal, ¿no? Porque no es una combinación lineal de variables normales independientes, ¿eh? Por tanto, la respuesta es D. Bien. Vamos a seguir. Bueno, pues aquí tenemos una variable normal 0,1 y se tiene que la esperanza de psi elevado a 4, sería el momento de momento de cuarto orden respecto del origen. Bueno, pues entonces dan tres valores o ninguno de los anteriores. Bueno, aquí se puede calcular, es decir, que a través de la función característica podríamos calcular el momento de cuarto orden, en fin, haciendo hasta la cuarta derivada y luego sustituyendo la t por 0, ¿no? Y dividiendo por i elevado a 4. Así tendríamos el momento de cuarto orden. Pero bueno, hay otra manera de hacerlo más sencilla y es recordando el coeficiente de kurtosis de la normal, de la normal mu sigma, ¿no? O en este caso de la normal 0,1. El coeficiente de kurtosis que era mu sub 4, el momento de cuarto orden, pues, mu sub 4 partido por sigma 4, o sigma elevado a 4, menos 3, es igual a 0. ¿Eh? O sea que el coeficiente de kurtosis de la normal 0,1 es 0. Y el coeficiente de kurtosis es esto, es mu sub 4 partido por sigma elevado a 4, menos 3. Entonces, de aquí simplemente lo que hago es que despejo, si la normal es 0,1, sigma vale 1. Luego mu sub 4, es cuestión de despejar, que es la esperanza de psi elevado a 4, lo despejo de aquí y me sale que es igual a 3. La respuesta es 3, que es la apartado. Bien. Otro ejercicio. Si una variable aleatoria sigue una distribución F, Fisher-Snedecor, de grados de libertad M y N, y si M es igual a 1, entonces se verifica, bueno, hay aquí unas cuantas opciones, ¿no?, respecto al valor de la F de 1 en N, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice que es una T de Student de N grados de libertad, o bien que F de 1 en N es F de N1, o bien que F de 1 en N es el cuadrado de una T de Student, ¿no? Bueno, vamos a ver. Aquí recordamos cómo se definía una variable de T de Student, ¿no? Una variable de T de Student era el cociente de una normal 0,1 dividido por la raíz cuadrada de una chi cuadrado sub n dividida por sus grados de libertad, dividido por n, ¿no? Esto era la T de Student con n grados de libertad, se definía de esa manera. Entonces aquí en esta expresión, esta expresión, que estos son variables aleatorias, ¿eh? O sea, Tn es una variable aleatoria, normal, he puesto ahí n0,1, es una variable aleatoria, normal 0,1, claro, y la raíz cuadrada de chi cuadrado de n partido por n, pues una variable aleatoria. Entonces, si elevamos al cuadrado, nos quedaría que t cuadrado de n, o sea, una t de Student al cuadrado, sería la normal 0,1 al cuadrado, y partido por chi cuadrado sub n partido por n. Claro, la normal 0,1 al cuadrado es una chi cuadrado con un grado de libertad, ¿eh? La chi cuadrado con n grado de libertad era la suma de n de los cuadrados de n variables aleatorias normales 0,1 independiente. Entonces, nada más que tenemos una, pues al elevar al cuadrado, eso ya es una chi cuadrado con un grado de libertad. Por tanto, este cociente se puede expresar como un cociente de chi cuadrado, o sea, chi cuadrado con un grado de libertad dividido por 1, que es el grado de libertad que tiene, partido por chi cuadrado sub n dividido por n, que eso es justamente la f de Snedecor de 1n, grados de libertad. Por lo tanto, la respuesta sería el apartado C. Bueno, esta es la cuestión. Vamos a seguir. Aquí tenemos dos variables aleatorias, normal 0,1, o sea, normal menos 1,1 y normal menos 2,2. Entonces definimos una combinación lineal, si sub 1 menos 2, si sub 2. Si el coeficiente de correlación lineal de si sub 1 y sub 2 es rho, y la varianza de eta de esta combinación lineal es 10, entonces se puede asegurar, bueno, vamos a ver, que si sub 1 y sub 2 son independientes y rho vale 0, que si sub 1 y sub 2 son dependientes y rho vale menos 0,895, que si sub 1 y sub 2 son dependientes y rho vale 0,875 o ninguna de las anteriores. Bueno, aquí, evidentemente, tampoco se dice nada de que sean independientes, pero en este caso es que tampoco la eta no se dice nada de que tenga que ser normal. Vamos a calcular la varianza de esta combinación lineal, que eso pues lo podemos hacer, evidentemente, independientemente de que su suma sea normal o no, claro. Entonces, la varianza sería la varianza de si sub 1 menos el doble de la covarianza de las dos variables. Claro, la covarianza de las dos variables sería la covarianza de la variable bidimensional, ¿eh? Si sub 1, 2, si sub 2. Claro, ese 2 y sub 2 lo puedo sacar delante, ¿eh?, como factor de la covarianza. Por tanto, sería como es menos el doble. ¿El menos por qué? Porque está restándose, ¿eh? Menos el doble de la covarianza, pues sería menos 4 covarianza de si sub 1, si sub 2. He sacado el 2 ya, factor común del 2 si sub 2, pues se lo fuera. Y finalmente luego más la varianza de la segunda variable, ¿eh? Más la varianza de la segunda variable. Como la segunda variable es 2 si sub 2, la varianza de 2 si sub 2 es 4. Ese 4 lo sacamos fuera, ¿eh? 4 varianza de si sub 2. Por tanto, tenemos aquí esta expresión. Y, bueno, y ya conocemos, conocemos lo que son las varianzas, las conocemos, y de aquí despejo la covarianza. Entonces, la covarianza de si sub 1 y sub 2 sería igual. Bueno, la varianza era un dato, la varianza eran 10, por tanto, bueno, como la covarianza tiene signo menos, la paso al primer miembro y la varianza la paso al segundo miembro y dividimos todo por 4, ¿eh? Con lo cual me quedaría la varianza de si sub 1, que será 1, 1 al cuadrado, claro. La varianza de si sub 2, que son 4 por 4, 16, y el resto, la varianza de eta, que son 10, y eso partido por 4. Tenemos, y eso son 7 cuartos, que es 1,75. Por lo tanto, o sea, esta es la covarianza. Entonces, el coeficiente de correlación, el rho, el coeficiente de correlación se definía en el tema 4. Cuando hablamos características de las variables aleatorias, ahí aparece definido. O sea, que es la covarianza partido por el producto de las desviaciones típicas, ¿eh? Entonces, bueno, simplemente lo ponemos aquí, es 1,75 partido por el producto de las desviaciones típicas, que es 1 por 2. Bueno, y eso da 0,875, que es una de las respuestas que hay aquí, ¿no? Y, además, si sub 1 y sub 2 son dependientes, porque si fuesen dependientes, la covarianza es 0. Pero en este caso la covarianza no es 0, nos ha salido un valor, ¿no? Por tanto, tienen que ser dependientes a la fuerza. Así pues, aquí tenemos la respuesta. La respuesta sería del apartado C, ¿eh? Si sub 1 y sub 2 son dependientes y la covarianza, o sea, perdón, y el coeficiente de correlación vale 0,875. Bueno, hay cuestiones, como ves, bueno, más sencillas y otras menos, ¿eh?, que hay que hacer también algún cálculo. Bueno, vamos a ver. Tenemos aquí otro ejercicio. Se sabe que la probabilidad de que 3,94 menor o igual que 1 chi cuadrado con 10 grados de libertad menor o igual que A, o sea que se está en un intervalo, ¿no? Entre el intervalo 3,94 hasta A. Ahí la probabilidad de que la chi cuadrado esté en ese intervalo vale 0,7. Entonces el valor de A será igual, bueno, hay varios valores aquí, pues es una cuestión de manejo de tablas, ¿eh? Que entonces lo resolvemos, lo ponemos 0,7, que es la probabilidad de que la chi cuadrado pertenezca a ese intervalo. Entonces, bueno, vamos a descomponer esto, o sea que esta probabilidad sería la probabilidad de que chi cuadrado sea menor o igual que A, menos la probabilidad de que chi cuadrado sea menor que, menor que 3,940. Esto gráficamente se ve bien, claro. Puesto que las tablas nuestras de la chi cuadrado también nos dan la cola de la derecha, pues vamos a dar la vuelta, o sea, transformamos a que el chi cuadrado menor o igual que A, la probabilidad de que chi cuadrado sea menor o igual que A es 1 menos la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que A. Y luego con la otra pues hacemos lo mismo, la probabilidad de que chi cuadrado sea menor que 3,94 sería 1 menos la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor o igual que 3,94. Por tanto, lo restamos, ¿no? Los unos se cancelan y entonces nos queda que esto es la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que 3,94 menos la probabilidad mayor o igual que 3,94 y menos la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que A. Evidentemente, el ser mayor o mayor o igual da el mismo resultado, son variables continuas, ¿eh? Bien, entonces ya vamos a las tablas. Entonces aquí en las tablas pues obtenemos la probabilidad de que chi cuadrado con 10 grados de libertad sea mayor que 3,94, que eso es directo, se saca de ahí, 0,95, y el otro, claro, no podemos, averiguarlo, pero lo tenemos ahí para despejarlo, claro. Entonces lo despejamos, ¿eh? Porque ya tenemos una igualdad. Empezábamos con el 0,70. 0,70, por tanto, es igual a esta última expresión de aquí. Así es que la probabilidad de que chi cuadrado sea mayor que a será 0,95 menos 0,70, que es 0,25. Entonces, ahora ya sí que buscamos en las tablas, ¿eh? Con 10 grados de libertad, buscamos para la probabilidad 0,25, buscamos el valor de A, el valor de la abscisa, entonces aparece 12,549. Eso es directo en las tablas. Y bueno, ya aquí observamos que da la respuesta C, ¿eh? Bien. Bueno, vamos a ver el siguiente ejercicio. La media de una variable aleatoria eta, que es normal, alfa, sigma, es el triple de la desviación típica. O sea que alfa es igual a 3 sigma, ¿vale? Bien, la probabilidad de que eta sea menor o igual que 4 es 0,0228. ¿Cuál sería la media y la varianza de la distribución? Bueno, aquí tenemos varias respuestas, ¿eh? O sea que tenemos, por ejemplo, el apartado A dice que la media es 3,75 y la varianza 1,25. Bueno, eso de momento no cumple con la hipótesis de que la media es el triple de la desviación típica, puesto que, bueno, la desviación típica es la raíz de 1,25 y esa raíz de 1,25 multiplicado por 3 no da 3,75, por lo tanto el apartado A descartado, simplemente porque no cumple la condición. El apartado B le pasa lo mismo, y que la varianza da 0,58. La raíz cuadrada de 0,58 multiplicada por 3 no es 1,74. Por tanto, eso también está descartado. Ahora, más eso, podríamos pensar que, bueno, que son resultados aproximados, pero bueno, si ya hacemos no da ni aproximado, ¿eh? O sea, con la calculadora, la raíz cuadrada de 0,58 y ya multiplicar por 3 no da 1,74 y antes lo mismo, ¿no? Bien, y aquí entonces si vamos a ver el apartado C, ¿no? Si aquí sí que se cumple, porque aquí ya la varianza se cumple por lo menos esa hipótesis, ¿no? Que sigma al cuadrado sea 0,64, quiere decir que sigma sería 0,8. Y el triple de 0,8 sí que es 2,4. Por tanto, aquí por lo menos se cumple esa condición. Ahora bien, dice que entonces la probabilidad de que eta sea menor o igual que 4 es este numerito tan, bueno, esa probabilidad pequeña relativamente, porque es 0,0228. Pero claro, con una normal de media 2,4, la probabilidad de ser menor que 4, es parecido a los ejercicios anteriores, esa probabilidad es mayor que 5, ¿eh? O sea, porque la probabilidad, si está centrada en 2,4, la probabilidad de ser menor que 2,4 es 0,5. Luego la probabilidad de ser menor que 4 es más que 0,5. Luego no puede ser 0,0228. Con lo cual, aquí ninguna es correcta, ¿no? Aquí lo que ocurre aquí en este ejercicio es que si se calcula la probabilidad, en este caso, ¿no? Con estos valores de alfa y de sigma, ¿no? Del apartado C, se calcula la probabilidad de que eta sea mayor que 4, eso sí que sale 0,0228. Pero bueno, eso, aquí no pone eso, aquí pone eta menor o igual que 4. Bien. Y bien, pues vamos a este sería el último ejercicio ya. Dadas las variables aleatorias independientes, sí que es normal 0,1 y eta, que es una suma de cuadrados de normales, ¿eh? Si subir de normales 0,1. Bueno, por tanto, a ver. Es una suma. Una suma. Ay, perdona. De 16 cuadrados de normales 0,1. Por tanto, esta variable eta es una chi cuadrado con 16 grados de libertad. Entonces, ¿cuál es el valor de x sub 0 que verifica esta probabilidad de aquí? O sea, que es 4 por psi por eta elevado a menos un medio. Claro, esto de aquí es simplemente es eta partido por la raíz cuadrada de O sea, perdona, sí, sí, partido por la raíz cuadrada de eta, partido por 16, la raíz de 16 son 4, es decir, que es una normal 0,1, partido por la raíz cuadrada de una chi cuadrado, partido por sus 16 grados de libertad, ¿no? Eso es una T de Student, por definición, que tiene 16 grados de libertad. Por lo tanto, ahora lo que tengo que hacer es eso, calcular el valor de X sub 0 para que una T de Student con 16 grados de libertad sea menor o igual que ese X sub 0, la probabilidad sea 0,90. ¿Eh? Bueno, aquí, por lo tanto, es un ejercicio de utilizar tablas, ¿no? Bueno, aquí está dicho, esta variable es la T16, se tiene que, la probabilidad de que T16 sea menor o igual que X sub 0 es igual a 0,90, hacemos lo mismo, lo pasamos por la cola de la derecha, o sea que sería probabilidad de que T16 mayor que X sub 0 será 1 menos 0,90, que es 0,10, y aquí llevamos a las tablas. Entonces, las tablas de la T de Student con 16 grados de libertad, pues encontramos para la probabilidad 0,10, encontramos que la abscisa es 1,337, que precisamente pues aquí aparece la respuesta. Bien, bueno, pues nada, aquí lo dejamos por hoy.